César Goya, porque iniciamos el micro Concordia Verde. Y se viene con mucha actividad. Ya dentro de muy poquito vamos a tener esta Feria Internacional del Medio Ambiente, que la verdad para mí es un éxito y que crece constantemente, y está bueno que esto pase.
¿Eh? Exacto, está muy bueno. Muy buenos días para vos, Pablo, muy buenos días allí para nuestro operador estrella de la mañana, aquí de la Lourdes.
El mejor de Entre Ríos.
El mejor, el mejor. Déjame decir felicidades para toda la gran familia de la Lourdes, porque estuvieron cumpliendo 30 años, y la verdad que merecidísimo el reconocimiento que han obtenido allí en el Consejo Deliberante, para toda la familia Goularte. La verdad que, viste que uno es parte de la radio, y la verdad que esto es una gran familia, viste. Y uno dice, ¿cuánta gente pasó por esta radio?
Sí, fue una escuela. Hay un spot que decía una escuela de comunicadores.
Es una escuela, ha sido una escuela. Sí, tal cual. Así que bueno, vayamos a lo nuestro. Venía escuchándote en la radio, tuve que llegar un poquito más tarde, pero, viste, aquí estoy al pie del cañón. Tenemos mucha actividad.
Sí, instalándose la feria de...
Bueno, a eso me quería llegar. Vos sabés que me contaban que hay gente de Turquía, instituciones de Turquía, que mandaron a pedir las bases y condiciones para poder venir. Ahora ya se le hace muy complicado.
No, pero igual es un dato
importante. Pero un dato importante, porque existe la posibilidad de que el año que viene, y tiene que ver con esta expansión que se está logrando, y también con los buenos resultados que se obtienen de acuerdo a la gente que ya ha venido. Esto me parece importante. Ya recordemos que el año pasado vinieron delegaciones de diferentes países. Este año se suman otros también, así que viene creciendo año a año una feria que...
Pero aparte crecen espectadores.
También.
Es un dato alentador, porque vos ves que la gente dice, che, vamos a ver el tema ambiental.
Viste que uno dice, hay tanto para hacer en la ciudad de Concordia, y me parece importante también apuntar a diferentes aristas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora comenzamos la feria de esta feria de ambiente, comenzamos con la maratón. Entonces decir, bueno, nos sumamos a toda esta onda verde, viste que el Challenger, la basura Challenger, viste que se viene sumando cada vez más instituciones, lo vienen haciendo diferentes personas en forma personal, de decir, mirá, tengo esta basura, la junto, o salimos a correr o a caminar, juntamos la basura, sacamos la foto antes y después, que es una movida, me parece interesante, cada vez lo veo. La escuela, por ejemplo, Acuarela, que se ha sumado también veo diferentes instituciones. Hace poquito el grupo Scout de aquí en la ciudad de Concordia salió justamente a hacer un replantado, pero el día sábado salieron a juntar basura. En San Carlos me estoy refiriendo.
César, yo te iba a plantear, vos sos alguien que andás muchísimo en la calle, que recorrer la ciudad a diario casi por completa. Hay que celebrar que micros basurales históricos hoy desaparecieron.
Es decir,
que aparecieron otros y no vamos a poner.
Bueno, vos lo tuviste aquí en el programa a, se me fue el nombre ahora, a Rivero.
Sí. Exacto. Bueno, escribió el libro.
Él escribió un libro que es la tesis de su trabajo final. Y la verdad que cuando yo me enteré de lo que venía investigando, digo, bueno, ante una problemática que existía acá en la ciudad de Concordia, que gente se dediquen a estudiar este problema y cuáles serían las posibles soluciones, uno dice, bienvenido sea. Yo siempre cuento el caso paradigmático del basural que existía allí en calle Salta y La Vía.
Ahí, ese es un emblemático.
Bueno, ese es un emblemático, que también un señor Rivero, que estaba allí de cuidadora, que no tiene basura. Estuvo mucho tiempo allí, hasta que directamente se reconvirtió, y ese lugar es lo que es hoy. ¿No? Este es uno. Yo, por ejemplo, vengo de Villa Sorraquín y paso por un lugar donde han puesto contenedores de basura, y cada vez veo más basura y más basura. Tres camiones limpiando, estoy hablando de calle Gobernador Cresto y JJ Valle. Bueno, hoy había tres camiones dispuestos para levantar la basura. ¿Viste? ¿Qué es lo que está pasando también? Se están reconvirtiendo los puntos limpios, la gente, los vecinos. Claro, un año lo tuvieron, dos años ya estaban quejándose, ya estaban cansados del punto limpio. ¿Por qué? Porque quemaban basura, había ratas, había alimañas. Claro, para uno decir, tenemos puntos limpios, dice, perfecto, sabemos dónde están, en calle Alberde y Avenida Néstor Kirchner.
Ahí en la vía, como si...
En la vía o en el aserradero que estaba ubicado allí. El otro, el punto limpio, en calle en Próspero Bovino y calle Moulins, que había otro, el que lamentablemente estaba allí en una reserva, en el Parque San Carlos también, que ese no podía, nunca pudo haber existido. existió
un error de entrada.
Tiene una explicación también de por qué, porque así se tiraba mucha basura. Entonces dijeron, bueno, ponemos un punto limpio hasta que se lo pueda limpiar y sacarlo.
Resolvamos esto.
Hasta que se resuelva. Es decir, todo tiene una explicación también, ¿viste? Que también eso también hay que ponerlo en contexto.
Sí, pero
me parece interesante que, porque la basura es un gran problema para la ciudad de Concordia. Y los microbasurales, porque uno menciona estos microbasurales, pero siguen existiendo. Yo ahora, por ejemplo...
O se traslada.
O se van trasladando también el de calle Chile y Gregoria Pérez.
Ajá.
Ahí hay una canchita, hay un reservorio de agua, de contención de agua del arroyo también cuando crece mucho, eso es un lugar de contención, donde también en calle Chile es impresionante la cantidad de basura, o el de calle Córdoba y Gualeguay, viste que son calles paradigmáticas
son
que
difíciles.
Son muy difíciles, pero bueno, no imposible porque hay formas de poder. Hoy, lo que yo te decía, se están reconvirtiendo estos puntos limpios, y ¿qué es lo que se va a hacer? Hoy se van a plantar frutales, se va a tener una pequeña huerta como para que la gente lo tome como propio también y la gente del barrio.
Bueno, acá te tengo que decir, y acá ya aprovecho y le mando saludo a Mariana Bodián, Mariana Costa, acá
sí.
De lo que era la defensa para el otro lado era un basural.
Claro.
Y ahora ya hace un montón de tiempo que...
Hay sectores, en calle 25 de Mayo, la vez pasada... Pasé y veo que hay basura, es decir,
bueno,
hay algunos sectores...
Era enorme, era todo el tirón de la defensa del otro lado.
Bueno,
y ahora está
la escuela, escuela Row logró, a través del sendero protegido, logró que se limpie toda la zona de que estamos hablando de calle Urquiza o Pellegrini hacia el otro lado de la defensa.
Y ha cambiado totalmente.
Ha cambiado, pero el tema es que la basura empiezan a tirarla más adentro.
Claro,
entonces, claro, a los ojos de la gente que pasa... No se ve, pero si uno se empieza a meter, comienza a ver.
Sí.
Y lo vemos cada vez que hay creciente, como está pasando ahora, la cantidad de basura.
Claro, arrastra todo.
Nosotros hace poco tuvimos la posibilidad de hablar con Milko Schwarman, hablando sobre la basura en los océanos, ¿no? Toda la basura que nosotros tiramos va en forma directa hacia el océano, donde termina. Hay un gran problema a nivel mundial con el tema de la basura, los microplásticos.
Bueno, viste que el otro día llegaron por primera vez a la profundidad más...
Sí, en 11
fosa,
kilómetros.
En la fosa de las Marianas.
Exacto.
Y detectaron plástico.
Basura. Sí, sí. Esto me decía, yo los invito a la gente a que vean el programa de Milko Schwarman, allí en Concordia Verde, que está en Facebook, del Podemos Compartir, donde él hablando, es decir, que él hace un control, le hace un control de las aguas y del trabajo también ilegal que hay de la pesca ilegal, y él te dice, te llama mucho la atención estar en el medio del mar donde no hay nada y ves basura
flotando. Mira.
Y tenemos islas completas de basura. Entonces hoy...
Que van pululando por el océano.
Que van trasladándose. Hemos visto hoy en día con las redes sociales, hemos visto de lo que pasa en algunas islas que antes eran paradisíacas y hoy tienen toda basura. Vemos ejemplos de gente...
Las costas, ¿viste?
Las costas que están llenas de basura. Eso es algo que lo vemos, ¿viste? Y lugares que viven del turismo están perdiendo el turismo. Y hoy ya se empieza a hablar, hace 5 años aproximadamente, de los inmigrantes ambientales, ¿viste? Personas que se tienen que trasladar porque tienen ciertos problemas o de inundaciones donde antes no había. En sus casas se tienen que trasladar a otro lugar.
Yo el otro día estaba leyendo una nota con el tema ambiental y hablaban de caemos en la basura, ¿no?
Sí.
Y decía que ponerle, el título decía París no puede resolver el tema de la basura. Y empezaban a mostrar imágenes de París, ponerle lejos, pero de fondo,
sí,
Torre Eiffel, y vos veías micros basurales.
Claro.
Y vos estabas hablando de capaz
de
la ciudad más visitada del planeta.
Exacto.
Y
resolverlo. Sí, sí. Hay que un tema de conciencia, hay un tema de las personas. En Europa hay un mayor concepto de concientización del tema de la basura. Lo llevo conmigo, viste que la basura, que hay diferentes promos que dicen, mira, la basura va conmigo, así que yo la llevo y la deposito. Yo veo que esto nos falta.
A la magnitud de una población,
claro.
Te das cuenta.
Pues fíjate, te cuento un detalle que una vuelta me llamaba la atención hablando sobre el tema de turismo y sobre cómo poder en forma sustentable mantener un recurso turístico. Hablamos de la Estatua de la Libertad. Esto está en una isla y la cuestión es que empezaron a ver que era un problema que la gente tiraba los chicles. Entonces dijeron, nosotros tenemos tantas chites, y ahí tiran tantos chiles, en 2 años se tapa toda la parte baja de la Estatua de la Libertad. Entonces, por esa acumulación, entonces, vos fíjate, estamos hablando de algo, decís, ¿qué va a ser un chicle? Sí. Pero bueno, pero lo sumás, y si todos hacemos...
A los visitantes, son millones de chicles.
Exacto, son millones de chicles.
Lo amasamos y lo envolvemos y lo mandamos de nuevo.
Y lo reciclamos, ¿viste? Que
marcado y todo.
Claro, sí. Pero viste que la verdad que ese genera un problema. Bueno, a mí me parece positivo que la gente se plantee esto. Uh-huh. Vos tenías acá una información que me parece importante porque esto marca los paradigmas, es decir, hacia dónde viene la Argentina. Y tiene que ver un hecho que ocurrió esta semana, creo que
un tambo
uh-huh. Con energía solar, sí, completamente abastecido. No solamente que abastecen al tambo, sino que también proveen de la energía, el resto de la energía, hacia la comunidad.
Sí, sí, y aparte tiene un casco con una vivienda y todo eso, está todo abastecido.
Exacto.
Con, viste que los tambos hoy tienen maquinarias que van, no se imaginan la gente agarrando la teta a la vaca. Sino
claro, no, son todos...
todo con energía.
Todo sola. Tecnificado, todo tecnificado. Bueno, la verdad que me encantó, me encantaría poder ir a este lugar y mostrar las imágenes, porque hay un cambio de paradigma completo, donde hoy las energías alternativas empiezan a ser viables. ¿Por qué? Por el tema del costo. Primero, porque antes no se lo pensaba, porque la energía era muy barata. Al estar subsidiada, entonces directamente la gente no lo pensaba, lo veía inviable. Hoy ya la gente lo ve como una alternativa, el termotanque solar.
Seguro.
Invertir, los precios aumentaron, uh-huh. ¿Viste? Yo lamentablemente...
Empiezan a ser más accesibles.
También, pero han aumentado, están más o menos un promedio para 4 familias, para 4 personas, una familia de 4 integrantes, sale 22.000 pesos. Para que
todavía
tengamos...
Caro,
pero bueno, pero vos lo pensaste.
Sí,
¿viste? Yo veo muchas casas nuevas que las veo que las han hecho hace poco, que están habitadas, ya tienen el termotanque solar. Sé que también desde el IAPB había una intención...
Bueno, en Federación, que estuvo otro día, allá hay un plan de vivienda que con...
Exacto, con bueno, termotanques. Jari lo tiene como implementación, te dan 20.000 pesos a crédito, ¿viste? Donde vos lo podés pagar a 12 meses, por ejemplo, con 0 tasa, o la tasa es mínima, y vos ponés el resto de dinero y podés tener tu termotanque. Yo la verdad que los he visto, los usé, y la verdad que te cambia sustancialmente el consumo que podés tener en tu casa, ¿no? La verdad que esto me parece interesante. Pero bueno, son cosas que se vienen porque la legislación ha cambiado. Hoy en día la tendencia allí que se viene es que vos puedas tener tu propio generador y que puedas el excedente de tu consumo lo puedas venderlo a la cooperativa eléctrica, por ejemplo, o a la empresa de energía.
Seguro,
de la comunidad, y a vos eso te reditúe en tu baja de consumo.
Uh-huh. Yo no sé, solo que te va a salir más barato, sino va a tener un
esto
respaldo.
Es algo que se está hay que cambiar legislación, hay que legislar al respecto, pero es algo que se viene. ¿Viste? Yo no sé cómo se lo va a implementar. Yo escucho gente que habla de el cambio del paradigma del energético, ¿no? Y bueno, tiene que ver con esto.
Sí, va a haber.
Hemos tenido, pero ya está. Hemos tenido casos en Paraná que lo hemos nos enteramos todo el mundo, de una persona que gastaba 15.000 pesos de luz, puso lo fabricó a un generador eólico. Y ahora consume lo básico, porque todo el consumo está hecho por energía. Tiene baterías y eso le da para abastecer el consumo de su casa.
Va cargando con la energía eólica.
Con el viento va cargando, carga las baterías y eso le da para... No podés abastecer toda una casa. Pero, por ejemplo, ya lo podemos ver en internet, el aire acondicionado con energía solar.
Sí.
Ya estamos viendo...
Calefones, ¿no? Como hablábamos.
Bueno, los calefones ya los vemos en las casas cada vez más que lo están aplicando, los vemos en el campo también.
César, te pregunto, arrancamos hablando de la feria.
Sí.
Está previsto que sean 3 jornadas, ¿no?
Es del 2 al 7, justo antes de las elecciones, por eso es que se lo hace. El 2 de junio va a arrancar con la Maratón Verde, que es una distancia de 4 y 8 kilómetros, que hay que invitar a la gente que participe, que se sume, que seamos muchos, porque
sí,
¿viste?
Sí.
Hay mucha gente que
vamos
que corre.
¿Vamos con el 4?
4. Bueno, yo capaz que la de 4 me... Ahora que empecé a hacer un poco de gimnasia,
hagamos la de 4.
Participativa. Sí, la verdad que...
La última, si nos cansamos, paramos y decimos, no, estamos haciendo una visión periodística.
No, estamos observando plantas, alguna plantita ahí, ¿viste? Podemos hacer paradas, así, ¿viste? Para
que
va.
Y la otra pregunta que me quedó, sí, porque sé que vos le diste mucha rosca y hablabas de los sectores como el liberal. Los otros días se dieron a conocer las 7 maravillas de la Argentina.
¿Viste? Sí.
Lamentablemente no quedó, las entrerrianas que estaban en la preselección, sí, no quedaron.
Ajá.
Igualmente, yo creo que si me apurás un poco, coincido con las elegidas, ¿eh?
Bueno, lo eligió la gente.
Por eso te
Pero digo. Tal vez el año que viene, otra vez. ¿Vos cuál es la utilidad? ¿Vos sabés cuál es lo bueno que tiene?
A ver.
Que la gente dice, che, mirá, había Talampaya, tiene un recurso natural. Vamos a conocer.
Vamos
y ya que estoy allá, vamos a San Juan también a conocer el Valle de la Luz.
Uh-huh.
Mirá, tenemos el Iberá, porque uno aquí lo reconocemos, sabemos lo que son uno de los humedales más importantes. Che, mirá, lo tenemos acá, cerca, vamos a un fin de semana. Tenemos el Bañado de la Estrella, mirá, vamos a hacer ecoturismo. ¿Viste?
Sí, no,
empiezan a ver alternativas.
Porque aparte vos ves la preselección y te dan la opción de entrar. La página está buena porque vos decís, che, bueno, esta no quedó entre las 7, pero a ver qué.
Exacto.
Y entré,
¿por qué fue preseleccionada?
Ahí está.
A mí me pasó de ir a las cataratas del Iguazú cuando fue seleccionada, ¿verdad? Una de las maravillas.
A nivel mundial.
Uh-huh. Entonces le preguntaba a los guías, che, digo, ¿en cuánto benefició? Me dice, mirá, desde que fue declarada monumento natural,
uh-huh,
aumentó un 100% la cantidad de visitas.
Seguro.
Ya cada vez más rápido, viste que todos los años tenemos el visitante 1 millón o el 9 millones, viste que se van sumando. Y la cuestión es que tienen que ver con esto, porque ya crea una expectativa y porque se ha promocionado, la gente comienza a ir, viste. Y esto ha favorecido en gran medida, no solamente a Argentina, sino al estar en un punto tripartito, entonces
sí,
a Paraguay y Brasil.
Y lo que me sorprendió fueron las imágenes que estuve viendo de esa, la famosa Salina Grande.
Bueno,
sido que vienen a hacer prueba de velocidad, Pablito.
Claro, de resistencia también.
Y de velocidad y hasta de vehículo, los hacen.
En esas pruebas, claro, porque está mucha a una altura muy, muy importante.
Pero aparte es plano, sí, porque por la gravedad se acomoda.
Exacto.
Estuve leyendo y me sorprendió visualmente.
Exacto. Sí, sí.
Sabía que estaban, no es que no sabía.
Sí, uno conoce las Salinas Grandes, hay otros sistemas parecidos también en Chile, también.
Hay como
unos
islotes, viste, como uno.
En Estados Unidos existen las Salinas de Bonneville, se llama, que es donde históricamente se corren picada y son donde se rompen los récords de velocidad mundial.
Claro.
Bonneville, dice que es una salina de Estados Unidos donde se rompen los récords mundiales de velocidad.
Claro.
Bueno,
sí,
razón,
importante.
Entonces,
claro, por
no
eso vienen a hacer prueba.
Ni una boludez, entonces,
no.
Estaba acertado.
Exacto, así que la verdad que me parece esto interesante, que se incentive el turismo. Porque viste que antes uno decía, bueno, tenemos Mar del Plata, la costa, Bariloche, viste,
sí,
hoy
el Perito Moreno,
el
que
Perito
está bien elegido, porque
viste, pero me parece interesante que se abre el abanico de posibilidades, porque ya la verdad que también los recursos cambian, los atractivos
¿cómo
también.
Era? ¿Vos te acordás? Porque el otro día me preguntaron, ¿cómo era la página que nosotros entrevistamos una chica de los Esteros Liberá?
Era Iberá Lunch. Bueno, ahí está. Uno
ahí
puede
las
poner,
imágenes te hagan irte.
Bueno, hermoso. Bueno, ahí la Leslie Cook, que es el que comanda esto, ellos trabajan mucho con turismo internacional. Ahora, por ejemplo, van a tener ahí en Colonia Carlos Pellegrini un hospedaje también. Ahora se está la moda de hacer los hoteles boutique, ¿viste? Hoteles chiquitos con 10 habitaciones, chico, muy familiar, donde con todo el confort para que la gente, que eso la gente lo paga, ¿no?
Pero seguro, y eso. Aparte vos salís y las galerías que tienen, porque lo estuve
claro,
mirando,
sí.
Te dan con el agua casi en los pies,
sí.
Es terrible.
No, hay un concepto nuevo en el tema de ecoturismo.
Amigable con la imagen.
Exacto. Bueno, y tener la posibilidad de ir, yo siempre digo, esto es una materia pendiente en el programa Concordia Verde, de poder ir y mostrar imágenes.
No es lejos.
Vos podés ir un fin de semana, porque está todo armado. Lo que pasa es que el acceso es difícil, porque al no estar pavimentado, entonces se hace un poco complicado. Pero en realidad, no tenés necesidad de ir a 150, a 140 kilómetros. Vas a 80, vas a 90, vas a llegar igual.
Seguro.
¿Viste? Vas
seguro.
Contemplando el paisaje,
dice
tomando
una,
un mate.
Una atención excelente, la gente.
Todo, pero ¿sabes por qué tiene que ver
turista,
esto? porque se dieron cuenta de la necesidad de trabajar con el atractivo, con el recurso, de poder trabajar sin matarlo. ¿Viste? Entonces, tenemos el yacaré, tenemos el ciervo de los pantanos, ahora hay trabajos, proyectos de investigación donde se ha incursionado con el oso hormiguero, que era algo que estaba, había desaparecido, sí, el yaguareté, sí, también.
¿Cómo el otro me está saliendo? El guaraguazú.
El guaraguazú, exacto. Bueno, pero eso se lo ha visto acá en Entre Ríos,
sí,
también.
Sí, en una ruta de salto se lo vio.
También, sí, sí,
un
sí.
Un perro
sí.
grande sería.
Un perro grande, exacto. Un lobito.
¿Cómo viene la transmisión en lo que es el canal local?
¿Sí? Bien, bien, bien. Mira, yo tengo que agradecer porque, por ejemplo, las redes sociales es... Uno con el canal no le cansa de mencionar porque la gente por ahí te dice, che, bueno el programa, te, viste que te va indicando. Les gustan los temas también. Pero con en las redes sociales que me pasan el Face, ya estamos llegando a casi, creo que 14.600 vistas de los programas.
Pero sí.
¿Viste? Así que eso me da un panorama de que algo que no existía en la región de Salto Grande, la gente se está enganchando y lo está compartiendo.
Sí, sí, sí.
¿Viste?
Sí.
Y nos estamos enterando de historias que tienen que ver con trabajo, por ejemplo, la historia de Diana Benítez, que es una emprendedora de aquí de Villa Zorraquín, que yo la conozco cuando ella tenía intenciones de hacer los vinos de naranja, por ejemplo. ¿Viste? Y algo...
Lo hemos hablado una vez.
Lo hemos hablado, exacto. Pero yo me acuerdo de ella cuando tenía esta idea de hacer los vinos de naranja, que después fue un estudio de investigación que hicieron un trabajo final de tesis de una ingeniera en alimentos que trabajó este aspecto. Hoy tenemos que Chandon presentó un champán con naranja.
Sí, 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 sí.
Que esto lo presentaron la semana pasada.
Sí, hace muy poquito.
¿Viste? La verdad que y ya está en el mercado. Entonces, son naranjas de nuestras zonas que han ocupado para hacer. Pero, ¿viste? Vos decís, ¿por qué no? Porque yo hablaba con Diana, por ejemplo, decía, che, ¿podemos hacer un champán, una versión? Es decir, y me dice, claro, el tema son los. El gas. ¿Viste? Darle el gas, que en el champán es la uva que justamente le está dando este proceso, ¿no? Entonces, la verdad que, pero esto tema tiene que ver con investigación.
Y está bueno mostrar lo que se está laburando.
Y lograr un producto auténtico nuestro, ¿viste? Que nosotros estamos muy acostumbrados que si tenemos que hacer algo, bueno, copiemos a tal. ¿Por qué no podemos hacer algo nuestro, algo bien regional, algo que nos identifique como ciudad, como región? Tenemos cosas para trabajar, tenemos materia prima para hacer.
La naranja sería un ejemplo, ¿no?
La naranja sería un ejemplo, tenemos un montón de productos del monte que lo podemos aprovechar también. Lo hemos hablado con Mariana Costa aquí.
Bueno, Mariana, duele, no la mesa.
Bueno, duele cuando vemos que hay gente que está recortando la basura, tratando de conseguir algo para comer, cuando puede ir al monte y eso puede ser un sustento. Y de allí la necesidad de cuidarlo también.
Seguro. Bueno, acá Mariana parecía una... ¿Viste en los cumpleaños que se abrió la mesa de los platos? Bien,
claro.
Bueno, acá lo de Mariana parecía eso, comí torta de no sé qué.
Bueno, Mariana la vamos a incluir como la educadora ambiental o la youtuber ambiental, le digo yo, porque ella está contando a través de las redes sociales, lo utiliza, así que la vamos a ingresar al programa también, porque me interesa que la gente la conozca, porque hay mucha gente que no tiene Facebook, y la tele tiene eso de... poder masificar en ese sentido,
seguro,
¿no?
Seguro.
De que empiecen
buena
a contar.
Buena incorporación.
Sí, sí, sí. La verdad que me parece interesante porque ella va contando de decir, mira, esto se lo puedo usar para tal cosa. Yo no sabía, por ejemplo, que el amaranto es una planta que la podemos conseguir aquí en nuestra zona y crece libremente, ¿viste? Y voy, como me gusta el amaranto, porque eso queda rica como semilla, voy y la compro. Y voy a decir, la tengo para conseguirla acá.
En el fondo de casa.
En el fondo de casa, es decir, Mariana fue ahí en la zona de las vías del ferrocarril y la zona de la avenida Néstor Kirchner. Es una planta, claro, una planta que la conocemos, pero claro, hemos perdido ese conocimiento. Y vos vas y comprás porque, claro, tiene asimolachía, es una planta, una semilla que te la recomiendan muchísimo. Muy nutritiva, y el amaranto lo tenemos en nuestra zona.
Mirá, bueno.
El guaraná, por ejemplo, hacer jugo de guaraná lo podemos hacer en nuestras casas, vas y buscas la semilla.
Qué
es decir, el tema es conocer...
Guaraná es como la mirinda, si no comemos.
Bueno, en Brasil, uno va y compra el guaraná, es una fruta energizante, que uno la consume, a la fruta en Brasil, la gaseosa... De guaraná.
Una época se vendía un montón.
Se vende, porque cada vez la gente lo consume más también. ¿Viste? Pero la tenemos a la fruta para poder hacer el jugo acá.
¿Qué tal?
¿Viste?
César, brillante como siempre, ¿eh? Nos encanta el micro dedicado al medio ambiente y hoy con mucha información y eso está bueno, ¿eh?
Exacto, recuerden, bueno, seguramente hay muchos temas que lo que me interesa también resaltar de la Feria Internacional, que va a haber diferentes ponencias, diferentes disertaciones de gente de la ciudad de Concordia, de la región, que está trabajando en pos de cuidar nuestro medio ambiente. El tema de aguas residuales, el tema de las energías alternativas. Esto me parece súper positivo porque es lo que se viene. Y la verdad que los jóvenes también, cuando hablamos de investigación, tienen que estar sabiendo de estos temas porque también puede ser trabajo para ellos.
No, y aparte, bueno, a mí, por suerte, y gracias a las Marianas, me tocó ser partícipe de las últimas.
Claro,
una con
claro.
Construcciones amigables con el medio ambiente. Pero la última me tocó un documentalista y vos te das cuenta del rol que juega lo audiovisual. Por eso yo celebro el laburo que haces vos, celebro lo que hace Mariana, porque a veces lo que no te entra por el oído te puede entrar mucho por la imagen.
Claro.
Entonces está bueno trabajar. Este era un documentalista cubano, nicaragüeño.
Sí, va a venir a hacer un documental. Claro.
Y que había trabajado con gente que vivía del monte, exclusivamente. Exacto. En Cuba.
Sí.
Pero en el monte, ¿eh? No es que te estoy diciendo que iba y compraba harina, y era todo con lo que conseguían en su bosque.
Exacto.
En su monte.
Sí, sí.
Bueno, nos reencontramos en 15 días, ya. Perfecto. Vamos a estar en plena feria, o sea. Exacto. Que vamos a estar hablando o hacemos salida directo desde allá, ¿eh? Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda.